Decidimos, y hace unos días estamos intentando establecer este contacto, de charlar un poco sobre lo que está sucediendo en el mundo a partir de la pandemia, que tiene que ver precisamente con las distintas maneras que encuentran los gobiernos de acá, de allá, de Europa, bueno, en fin, de Sudamérica, para ir paliando esta crisis. En un mundo en el que va a ser precisamente muy difícil, primero encontrar la cura para el COVID-19 y después para recuperar, si es que ese es el plan, si es que no hay algo nuevo. Digo, pero en definitiva se trata de la economía. Lucio Garriga es un integrante de CEPA, que es un centro de estudios interesantísimo, y nosotros publicamos muchas de las cosas que gentilmente esos nos mandan a través de sus agentes de prensa, y la idea, dicho así, pareciera ser que es muy lejano a nosotros, pero puesto en la Argentina y digamos, y decodificado a través de los medios, estamos hablando de ese famoso impuesto a la riqueza que se estaría por empezar a discutir en estos días, saber si somos los únicos. Hay algunos sectores de la sociedad, algunos, por supuesto, empleados de aquellos que tendrían que pagarlos, dicen, sectores del liberalismo, que es un caso único en el mundo, que nadie lo ha hecho en otros lugares. Rascamos un poco y nos encontramos con CEPA, que seguramente a través de Lucio nos va a poder dar un pantallazo mucho más claro de qué está haciendo el mundo con, si efectivamente en otros lugares del mundo se está pensando en un impuesto al patrimonio para paliar la profunda crisis económica que va a generar el COVID-19, que de hecho ya está generando. Lo saludamos. Lucio Garriga, buen día. Alberto Enríquez te saluda.
¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
¿Todo bien?
Bien, por suerte.
Bueno, te escuchamos bajito. Vamos a ver si te podemos dar más. Ahí está. Bueno, Lucio.
¿Me escucha mejor?
Ahora sí.
Perfecto.
Lucio, nosotros somos todo oídos. Nos encantaría saber si hay experiencias de impuestos a los grandes patrimonios en otros lugares del mundo, en principio como para sacarnos esa duda.
Bueno, nosotros en el estudio que hicimos pudimos encontrar que por lo menos hay discusiones en casi todos los países de América del Sur y en algunos países de Europa muy golpeados por la crisis tanto sanitaria como económica. En Europa, por ejemplo, en España, un sector del gobierno, principalmente liderado por Unidas Podemos, la fuerza más izquierda que compone la presidencia de Pedro Sánchez, ha propuesto públicamente, sin dar muchos detalles, una propuesta para imponer un impuesto a la riqueza, y también otra fuerza política también de izquierda de España, como es Más País, que está compuesta por sectores que antes componían Unidas Podemos, también han propuesto ideas para generar un impuesto a la riqueza. En Italia también un sector del Partido Democrático que compone también el gobierno de Giuseppe Conte han presentado una propuesta para imponer un impuesto sobre las fortunas que superen los 80.000 euros. Uh-huh. Ese impuesto sería del 4%, por ejemplo. Y en América del Sur, por ejemplo, sabemos que en casi todos los países, Paraguay, Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil, la Argentina, se está discutiendo, o por lo menos hay propuestas para empezar a discutir este impuesto a las grandes fortunas. En algunos casos quizás son más similares a la Argentina, en otros quizás hay algunas diferencias, pero lo cierto es que la Argentina de esta manera no es el único país que está discutiendo esto en la actualidad, sino que es, bueno, justamente un contexto donde se está haciendo en distintas partes del mundo, en distintas regiones.
Claro. ¿Y cómo caen en esos países? Porque obviamente nosotros podemos tener lo que sucede en la Argentina, lo podemos medir con un termómetro, pero ¿cómo caen el resto de estos países que estarían discutiendo una medida de esas características como la que se empezará a discutir ahora que el Parlamento empieza a funcionar acá en la Argentina?
Bueno, en algunos casos, como por ejemplo Ecuador, la respuesta ha sido muy dura por parte de algunos medios de comunicación, algo que también ocurre en Paraguay. Nosotros hablábamos con fuentes de estos países donde se han hecho las propuestas, justamente en Ecuador el movimiento de la Revolución Ciudadana, que responde a Rafael Correa, y en Ecuador el Frente Guazú del expresidente derrocado Fernando Lugo, donde nos decían, bueno, los sectores empresariales, que también tienen grandes medios de comunicación, que normalmente son los medios de comunicación más importantes del país, han generado la primera línea de choque, digamos, en el debate público sobre la imposición de este impuesto a las grandes riquezas o no. Y en Europa, la discusión quizás es también es ardua en algunos casos, es dura para algunos sectores, pero en Europa también la discusión pasa por si... la discusión en realidad en algunos casos, como te mencionaba recién, Italia y España, la discusión incluso llega a ser dentro del propio gobierno, porque tanto en España como Unidas Podemos, que es el que presenta la propuesta, es parte del gobierno, y en Italia el Partido Democrático es parte del gobierno. Por lo tanto, hay sectores que están diciendo que de ninguna manera hay que aprobar este proyecto, y hay otros sectores del gobierno que dicen sí, vamos por este proyecto. Por lo tanto, las discusiones ahí incluso son dentro de la propia formación política.
Claro, de aprobarse o de que de alguna manera al menos empiece a discutirse, es porque habrían amplios sectores de las sociedades en las que esto se discute que estarían tras la búsqueda de una forma mucho más equitativa de la distribución de, digamos, de precisamente eso, de las riquezas, ¿no?
Sí, porque, bueno, justamente la propuesta de las distintas fuerzas políticas es recurrir a la solidaridad en un momento donde el contexto es muy duro, donde el futuro económico es muy preocupante, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la CEPAL para América Latina y el Caribe pronostica la peor crisis desde 1930, para el Fondo Monetario Internacional... también se pronostica un futuro económico relacionado y solo comparable con la crisis de principios del siglo pasado. Por lo tanto, es un contexto y un futuro muy preocupante, no solo para América Latina, que quizás es un continente poco desarrollado, sino incluso para grandes potencias como puede ser Italia y España, que también van a sufrir el golpe, ya han sufrido el golpe sanitario, también van a sufrir un golpe económico, claro. Que también, bueno, ahí también hay fuerzas que discuten esto.
Vos sabés que yo digo que todo eso se da, y uno supone que ustedes también, como centro de estudio, analizarán todos estos escenarios, estos posibles escenarios de crisis económica, en el contexto de un mundo con un capitalismo que ofrece lo que ofreció hasta que comenzó la pandemia. Sin estar en el game over, ¿no? Sin salir del juego que estamos jugando. Digo, pero sí, tal vez como una reflexión, ¿va a ser el mismo sistema, va a ser el mismo mundo, va a ser todo igual? No respondió ni siquiera sanitariamente a su fuerza de trabajo esta forma de capitalismo. ¿Suponés vos, bueno, que va a seguir siendo lo mismo?
Creo que hay que pensarlo a través de dos puntos, por lo menos dos disparadores. Uno es la crisis del 2008. Cuando fue la crisis del 2008, el G20 se reunió rápidamente, y algo que no ocurrió en esta oportunidad, el G20 son los 20 países más importantes del mundo, sí. Se reunió en aquella oportunidad y dijeron, bueno, es momento de regular el sistema financiero y económico mundial, y es momento además de potenciar y solidificar los sistemas de salud pública. Bueno, no ocurrió ninguna de las dos. Hoy el sistema financiero sigue estando sin regular en ninguna parte del mundo, y los sistemas sanitarios han colapsado por todos los continentes con el nuevo tipo de coronavirus. Por lo tanto, de la crisis del 2008 podemos decir que el multilateralismo aprendió poco. Y de cara al futuro, también me parece que hay otro disparador que tiene que ver con las tendencias de poder que se están desarrollando, y por el momento parecería haber dos tendencias importantes. Una es la transición de poder de Occidente a Oriente, donde los Estados Unidos pierde poder frente a la China de Xi Jinping. Esto tiene que ver con la ayuda humanitaria que se han enviado cada país, con la presencia y la lucha por la retórica que cada uno ha liderado, y por la potencia económica que tienen estos dos países, y que luchan por el predominio de una sobre la otra. Y de la otra tendencia que se está desarrollando en estos momentos es la transición de poder de los mercados hacia los estados. Acá se hizo muy conocido en la Argentina, se hizo conocido el discurso de Emmanuel Macron diciendo, bueno, la salud es un bien público, no puede estar regulada por el mercado bajo ningún punto de vista. Claro. Por lo tanto, el Estado parecería empezar a tomar un poder que quizás hace unos años estaba más cuestionado. Ahora hay que ver si estas tendencias se confirman y se establecen a partir de los próximos meses cuando la crisis se supere, o si solo es una tendencia que luego se revertirá y los mercados volverán a ser los dominantes en las materias económicas y políticas mundiales.
Digo, ustedes que están en un centro de estudio, gran incógnita, ¿no? Grandes debates, uno supone, que estarán desarrollando con datos que van surgiendo, como el de Macron, una cosa impensada. Bueno, por ejemplo, dentro de ese contexto, dentro de ese capitalismo liberal, profundamente liberal, Alemania dio respuesta mucho mejor que otros lugares del mundo a la crisis sanitaria, y aún así no alcanzó.
No, o sea, la verdad que sí, Alemania quizás tuvo una respuesta más firme que otros países. La pregunta es, o quizás habría que pensar si Alemania tuvo una respuesta buena o si Italia y España tuvieron una respuesta muy mala, porque la verdad que es cierto que Alemania ha reportado pocos casos fallecidos en relación a los casos confirmados que tiene, pero bueno, no deja de tener una importante cantidad de casos y no deja de tener que sufrir una crisis económica que, según el propio gobierno de Merkel, va a ser la peor desde, por lo menos hasta ahora, la Segunda Guerra Mundial desde 1945. Sí. Pero sí se ha visto que la respuesta a la pandemia ha sido estatal hasta el momento. Sí. Los distintos países del mundo han recurrido al Estado. Nosotros hicimos otro informe también con CEPAS unas semanas sobre las respuestas económicas de los distintos países a la pandemia por el coronavirus, y en todos los casos eran los estados los que se hacían presentes.
Sí.
En Japón,
claro,
brindando un cómico multimillonario hasta el gobierno, bueno, los propios Estados Unidos, que Donald Trump ha conseguido que el Congreso le apruebe un paquete económico también multimillonario para ayudar a los pymes, a las empresas y a los trabajadores. Por lo tanto, esa tendencia por el momento se mantiene muy fuerte, pero por ahora, por lo menos para mí, no deja de ser una tendencia y hay que esperar si se establece como tal o no.
Ah, ahí está el dato. No deja de ser en principio una tendencia. Esa sería tu opinión.
Y por lo menos la presencia del Estado como actor central en la resolución de conflictos y en las medidas para salvar la economía y la sanidad, en estos momentos parecería ser una tendencia. Después hay que ver justamente si esta tendencia se establece y se afirma como tal para seguir manteniendo un rol importante del Estado de cara al futuro. En el 2008 el G20 decía, bueno, hay que regular el sistema financiero, y la verdad que no se hizo. Y hoy sigue habiendo miles de millones de dólares en paraísos fiscales, y también dijeron hay que solidificar los sistemas de salud, y no se hizo. Por lo tanto, con esos antecedentes, para mí lo más prudente y lo mejor es esperar.
Está. Lucio, te agradezco infinitamente estas reflexiones, porque pareciera que no, pero nosotros somos un medio del interior en el que nos gusta estar al tanto y presentarle precisamente a nuestra modestísima audiencia los aspectos que tienen que ver definitivamente, porque esto que estamos hablando impacta en la vida de todos.
Sí, así es.
De alguna u otra manera, o por falta de trabajo, o por falta de tecnología, o por falta de... siempre es por falta, ¿no? Nunca es porque te sobra, lamentablemente, para países como el nuestro. Pero, esto es lo que este estado liberal es el que propició, por ejemplo, el expresidente. Anoche Patricia Bullrich hablaba que le parecía que era más peligroso el populismo en este contexto, ¿no? Que sé yo, por ejemplo, el coronavirus, y cuando no pueden resolverlo, desesperadamente todas las empresas van y le piden al Estado subsidio, pero después no quieren ese Estado. Es una relación, digamos, como esas relaciones de parejas golpeadoras, ¿viste? Te quiero pero no te quiero, estoy cuando pero me voy. La verdad que para la Argentina creo que va a ser bastante difícil, no sé si coincidís.
Sí, sin duda va a ser difícil para la Argentina, tanto la discusión por el impuesto a las grandes ganancias como la posible aprobación, como su posible
implementación
llevada a cabo.
Claro.
Hola.
Sí, te estaba escuchando, su posible implementación, decía.
su posible implementación, y también, bueno, sí, va a ser un debate muy duro, bueno, justamente el rol del Estado y la importancia del Estado de cara al futuro, donde, bueno, ha quedado claro, me parece, a nivel mundial, que es el Estado el que da las respuestas, el que puede resolver los conflictos y las emergencias, y que no lo es el mercado, pero no, por supuesto, no deja de ser una discusión entre importantes campos de poder con importantes influencias. Por lo tanto, sí, sin duda va a ser una discusión importante, no solo para la Argentina, sino para todo el mundo.
De absoluta actualidad. Lucio, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Que tengas buen día. Bueno, ahí estábamos, compartiendo con Lucio Garrenga una mirada con respecto a lo que se viene, claramente, que es ni más ni menos que la discusión, como la decimos acá en Argentina, de el impuesto a la riqueza, el rol del Estado también, la importancia que tiene los cambios que se prometieron y no se cumplieron. Bueno, en fin, un poco de gente sesuda, o al menos que tiene más herramientas para pensar que nosotros, pasaba aquí por la mañana, del CEPA, es un economista del CEPA, un joven economista del CEPA, que forma parte de ese grupo de ese centro de estudios.